Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el vertedero, ¿no? Con generar más conciencia y menos basura.
Bueno, sí, claro. Vertedero es una forma que en realidad deberíamos dejar de utilizar, ¿no? Es un sustantivo, digamos, que deberíamos dejar de utilizar. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de un relleno sanitario que no es lo mismo que un vertedero, ¿sí? Un relleno sanitario implica un tratamiento con membranas, con torres de venteado, etcétera, etcétera. Un vertedero es algo para tirar basura,
Como
¿sí?
era el antiguo
Como
ahí
era el antiguo.
cerca del regimiento.
Claro, como era el. Sí, en realidad, como era el de la Pampa de Trompul,
También.
¿no? El de que teníamos hasta hace poco, ahí en lo que se conoce como la cantera Berefkin, era también un relleno sanitario, acaso con otras condiciones, pero era también un relleno sanitario. Y ahora lo que tenemos es un relleno sanitario en Aricurá, producto de toda una historia que terminó con, digamos, la colmatación, la finalización del relleno sanitario de la zona de Chacra 30. Como ustedes saben, no vamos a abundar en esa historia, pero bueno, una presentación de la Defensoría a partir de los reclamos de los vecinos para que se erradicara porque había quedado muy cerca de las viviendas. La presentación judicial que hizo la Defensoría prosperó en primera, en segunda y en tercera instancia, y finalmente hubo que no se pudo abrir la famosa quinta celda, que fue lo que provocó la obligación de encontrar otro relleno sanitario que lo puso la provincia en realidad.
Bien.
Y ese es el relleno sanitario que está ahí en la zona de Aricurá, que está operado por la empresa EVA Sociedad Anónima, que es una concesionaria de la provincia. La jueza Di Princio, que como habitualmente se la conoce, es una jueza de familia, pero estuvo subrogando en su momento el amparo ambiental que presentó un propietario próximo a lo que es hoy el relleno de Alicura, y que quedó ella a cargo de toda esa causa, y además como una suerte de custodia, por llamarlo de alguna manera, de la evolución del relleno sanitario por una decisión de la Cámara neuquina. Con lo cual, lo que hizo la jueza fue citar a los dos municipios que están hoy básicamente utilizando el relleno sanitario de Licurá, esto es Villa La Angostura y San Martín de los Andes, también Trasfulum en mucha menor medida, y próximamente, vaya uno a saber cuándo, pero no será dentro de mucho tiempo, seguramente más temprano que tarde, seguramente enviará también Piedra del Águila y Junín de los Andes,
Bien.
¿sí? Así que, bueno, obviamente hay que tratar de que ese relleno sanitario, digamos, no se colmate rápidamente. Y el reclamo, planteo, y además oficio que envió la jueza a los dos municipios, y por carácter transitivo a la Defensoría, a nuestra Defensoría, que es un organismo de contralor en el caso del municipio de San Martín de los Andes, fue para que se viera in situ cómo es el ritmo de llenado de la celda actual, que está, digamos que, en una altura de 13, 14 metros ya, y que está, digamos, próxima a completarse. Estamos hablando de algunos meses para que eso ocurra, ¿no?
¿Dentro de qué jurisdicción, dentro de qué departamento está?
Eso está dentro del
De
departamento
los lagos.
De Los Lagos,
Sí.
En la zona de Alicurá. Pero es jurisdicción de la provincia, ¿no?
Bien.
Jurisdicción provincial, estamos a 140 kilómetros.
Más o menos, sí. No los conté, pero
sí,
más
sí.
o menos 140 kilómetros, sí.
Bien.
Para que la gente se ubique, hay que pasar, o sea, yendo desde acá, tenés que pasar el puente del Coyuncura, ¿sí? Y de ahí serán unos 15 kilómetros más
hacia
camino a
Bariloche.
Bariloche,
Bariloche.
y
Bien.
después hacia la derecha, en vez de ingresar a la presa de Piedra del Águila, volteás a la derecha, enfrente prácticamente del camino que lleva Piedra,
Bien.
a Piedra del Águila, la represa,
Sí.
¿no? Volteás a la derecha y serán unos 7 kilómetros, menos.
Sí, 5 kilómetros.
5 kilómetros de ahí está el relleno sanitario.
Bien, ¿y qué observaron?
Rápidamente les comento, es un predio de 5 hectáreas, como decía Fer, de un predio más grande, de 70 hectáreas, que es lo que era la vieja cantera de la construcción de la represa de Licurá.
Sí.
De ahí se sacó el material, de hecho hay
Perdón, yo
incluso.
dije Piedra del Águila, la represa es la represa de Licurá,
De Licurá.
correcto.
Hay incluso unas estructuras de hormigón de aquella época, ¿no? La represa se inauguró en 1984, si mal no recuerdo. Y bueno, uno llega al predio, hay un obrador, una gamela de la empresa concesionaria, está todo cercado el predio, eso es bueno, uh-huh. Tiene alambre perimetral, tiene la cava que comentaba Fernando de unos 13, 14 metros de altura, notamos residuos en superficie, cosa que no debe pasar, consultamos por qué. Uh-huh. Y bueno, nos comentaban que estaban realizando en ese momento la tapada para que no se produzcan las voladuras de residuos. Y bueno, estaban justamente socavando otro sector de la misma cava, que es el crecimiento de esa misma celda, digamos. Son, para que se den una idea, son las celdas que teníamos acá en, uh-huh. en la cantera de Breskin, pero están allá, son más grandes y reciben mucha cantidad de residuos. Sumado a eso, hay un sector de neumáticos. Vimos una cantidad importante de neumáticos, unos 20.000, 25.000 neumáticos, decía. Ah. Y hay otro sector que acopian residuos eléctricos y electrónicos. Esas dos vertientes de residuos las envían a otra empresa,
claro,
para
eso.
Su reciclado. Sí.
Bien.
Pero bueno, el resto del residuo, de lo que ingresa, que hoy, como decía Fer, está enviando San Martín y Villa, San Martín en mayor medida y Villa en menor medida, se entierra en esta cava.
Para que la gente que por allí no conoce el procedimiento lo conozca, por lo menos a partir de una descripción somera, se utiliza, vienen los camiones con una primera compactación a partir de la estación de transferencia que tiene San Martín de los Andes,
la que ahí, está ahí frente al golf.
A la altura del golf aproximadamente, hay una primera compactación, eso se lleva ya con esta primera compactación, se llevan los residuos a Licurá, se los voltea, ¿sí? en la pirámide esa que se va creando por la acumulación de residuos, se les hace una segunda compactación, que no es una compactación con una máquina, sino, quiero decir, no con una máquina compactadora, uh-huh. sino con máquinas de tipo
una
de
topadora.
Rodillo, claro, una topadora.
Sí.
Acá se utilizaba lo que se llama pata de cabra, allá no se utiliza eso, se utiliza otro uh-huh. tipo de topadora, pero lo cierto es que se le pasa por arriba para compactar,
bien.
Para bajar el volumen.
Ya viene precompactado.
Viene precompactado. A nuestro juicio, humildemente, pensamos que debería haber otra compactación más, uh-huh. no sé si llamarlo más eficiente, pero más intensa en la zona de Alicurá. Nos parece que es poco eso, pero esta es una opinión a mitad camino entre lo técnico y la observación que pudimos hacer en el lugar. Y luego se le echa una capa de tierra para evitar que haya precisamente voladuras y demás, y cuando eso concluya lleva otra capa de tierra, pero es una capa de tierra con humus, en fin, con uh-huh. otras condiciones, que el objetivo final es que eso se transforme en una montaña verde, es decir...
Para remediar.
Tenga, claro, que tenga una cubierta vegetal. Pero lo importante acá no es tanto lo que nosotros vimos y lo que estamos describiendo, sino por qué fuimos. Digamos, lo que importa es que la jueza, sí. la doctora Di Princio, llamó a los municipios, porque lo que está reclamando la jueza, con muy buen criterio, debo decir, es que haya un plan de los dos municipios más importantes en este caso, para reducir los volúmenes de residuos que se llevan a Licurá. Y esto tiene dos vertientes, básicamente. Una vertiente es, digamos, un mejor reciclado, un mejor aprovechamiento de todo lo que puede ser reciclable. Uh-huh. Esto involucra necesariamente, en el caso de San Martín de los Andes, al Sirve. Y luego todo lo que tiene que ver con orgánicos en materia de compostera, en fin. Bajar el volumen de residuos que se lleva a Licurá con la intención precisamente de que las celdas se vayan colmatando a un ritmo menor, digamos, uh-huh. Que haya más tiempo para hacer, digamos, de vida útil de la celda, ¿no?
¿Qué proyección tiene de tiempo? Porque recuerdo que era algo transitorio también, ¿no? No es definitivo lo de la celda de Licurá.
La celda que está actualmente en uso, se hablaba ahí, hablaban de una proyección de unos 6 meses, que es lo que nosotros...
La que está en uso.
La que sí. está en uso. Uh-huh. Con la posibilidad de hacer una celda espejo enfrente para otros 4 años y medio, 5 años. Pero, como decía Fernando, ¿por qué no citaron, en realidad, a nosotros como veedores, pero uh-huh. citaron a los dos municipios que hoy están ingresando residuos? Por la jueza, naturalmente, al estar a 6 meses de colapso de esta celda, tiene una precaución, digamos, muy cierta de que esto se agota, en 6 meses se agota, al ritmo que venimos uh-huh. llevando residuos, San Martín y Villa, para lo cual, y lo dijo ahí, Fernando, corregime si me equivoco, dijo, yo no quiero llegar a clausurar este relleno sanitario.
Que ya ocurrió acá.
Que ya ocurrió acá, no sé, con la justicia.
Pero también allá, ¿eh?
Y también ocurrió allá.
En la Nicolás también ocurrió, sí, cuando precisamente la actuación de la jueza involucra un amparo ambiental.
Me acuerdo, porque cuando se definió que iba a ser ahí, inmediatamente se interpuso el recurso de amparo.
Claro,
¿no?
Sí. Y a partir de ahí es que intervino la justicia, en este caso con la doctora Di Princio. Hubo una clausura parcial, porque, digamos, no parcial, sino transitoria en el tiempo.
Hasta que estén dadas las condiciones.
Hasta que estén dadas las condiciones, las condiciones se pusieron en funcionamiento y después se levantó la clausura.
Por eso es que si no están dadas las condiciones, si hay un colapso, se rebalsa la celda actual, la jueza no va
a... Lo va a clausurar, o sea, está bien que lo haga, ¿no?
Hay dos aspectos centrales. Entonces, uno tiene que ver con la reducción de residuos, digamos, del tratamiento, la separación de residuos domiciliaria, digamos, agilizar todo eso y concientizar sobre todo. Pero por el otro lado está, además de eso, que tiene que ser más allá, digamos, de que estuviera o no estuviera esta situación, es algo que se tiende a ir para ese lado. Pero por otro lado, ¿cuál es la solución de fondo?
No, esa es la solución de fondo. No hay solución de fondo que no pase por un mejoramiento del tratamiento. O sea, lo que es el GIRSU, Gestión sí. Integral de Residuos Sólidos Urbanos, digamos, no hay una solución de fondo en términos de podemos hacer una cosa distinta de la que hacemos. No, la solución de fondo es podemos y debemos hacer mejor uh-huh. lo que ya estamos haciendo.
Pero digo, una vez que se colmate esta celda, se puede construir otra más.
Sí, claro. Sí.
Pero... ¿para cuánto? 4 años, decías vos, Gonzalo.
Entre 4.5 y 5 años.
Claro,
más.
Dependiendo después, del ritmo.
Porque es muy corto plazo, en realidad, si uno piensa años.
Ahí tenés que tener en cuenta lo siguiente. Sí. Estamos hablando de un periodo de 70 hectáreas. Es probable que conforme pase el tiempo haya nuevos elementos, nuevos tratamientos, mejor dicho, para que se habilite una tercera celda.
Claro,
el predio lo da. Acordate, Gianni, corregime, Gonzalo, si me equivoco. Acordate que el proyecto de la provincia, a partir de lo que disparó San Martín de los Andes, a esto hay que decirlo, sí, el proyecto de la provincia es regionalizar los tratamientos, es decir, que haya una regional sur, que haya una regional confluencia, que haya una regional centro y que haya una regional norte. Esto es centros de
disposición,
de
final,
disposición
regional.
Final regionalizados. Bien. Obviamente el del sur ya está acá, ya está ubicado en este lugar, ¿no?
Como decía Fernando, si en 4 años y medio, 5, tendrán que hacerse los estudios necesarios para habilitar 2 nuevas celdas en algún sector.
Pero existe esa posibilidad, existe, entonces, de continuar elaborando nuevas celdas.
Sí, en la medida en que el tratamiento mejore, uh-huh, y esa es la demanda de la jueza, en la medida en que el tratamiento mejore, que las cosas se hagan mejor en los municipios, se lleve menos volumen de residuos y nosotros agregamos... También, esto no lo dijo la jueza, lo decimos nosotros, nos hacemos cargo nosotros, es decir, uh-huh, la Defensoría.
Sí.
En nuestra opinión hay que mejorar el compactado también en Anicurá. En la medida en que todo eso se produzca, obviamente la vida útil de Alicurá, del predio destinado a este centro regional, va a prolongarse en el tiempo. Porque además ten en cuenta lo siguiente, Gianni, estamos hablando hoy, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, bueno, que tiene un volumen muy pequeño. Próximamente, en algún momento, Piedra del Águila.
Piedra y Junín.
Y Junín, porque Junín tiene hoy su propio relleno sanitario, uh-huh, pero de una vida muy acotada en el tiempo, claro, porque es pequeño. Con lo cual va a tener que llegar
son
a...
Son todas localidades que tienen una explosión demográfica importante.
Claro.
Muy importante.
Uh-huh. Sí.
Bien. Nos escribe Cristina. Dice, desde que se consiguió el Ecurá, no se insistió más en la separación de residuos. El municipio se relajó al conseguir otro lugar donde llevar nuestra basura. De hecho, se han sacado un montón de canastos verdes que había en los barrios, nos dice Cristina. Nos manda una foto del sector del Sirve. Dice, esos canastos están amontonados en el predio del Sirve, bueno, donde se ven un montón de canastos rotos, averiados, que están apilados.
Vamos a aplicar todo eso, porque todo eso tiene alguna explicación, separándolos tanto, ¿no? Porque sí, hay cosas que hay que hacer bien, otras cosas que se están haciendo bien y otras cosas que están haciendo mal. Con lo cual hay que decir todo, digamos.
La misma preocupación que tuvo la vecina, como me dijiste, Cristina.
Cristina.
Cristina la tuvo la jueza. Porque la jueza justamente citó a los municipios porque veía la gran cantidad de residuos que llegaba y la calidad de los residuos. Vio que los residuos hay mucho plástico, mucho vidrio, mucho cartón. ¿Qué quiere decir eso? La misma jueza se dio cuenta de que no están funcionando los sistemas, tanto en Villa como en San Martín, que Villa también tiene su sistema de separación, o no están funcionando o están funcionando mal. Y lo corroboró el propio secretario de Obras Públicas. En diálogo con la jueza dijo, sí, es cierto, son datos que nosotros teníamos, queríamos corroborarlo, pero él dijo que la Defensoría tenía esos datos. Él le dijo a la jueza, y es cierto, prepandemia estamos en un 8% de separación, o sea, de todos los residuos de San Martín, alrededor de 4 o 5 toneladas diarias, el 8% era reciclable, o sea, inorgánico, que llegaba a la planta, en la planta se recuperaba y se mandaba a reciclado. ¿Sí? Eso es lo que hace la planta Sirve. Separa, compacta y lo manda a reciclado. El mismo secretario comentó ahí en reunión con la jueza que ese porcentaje había bajado un 2%. Un 2%.
Con la pandemia. Es decir, y nunca se recuperó.
Después de la pandemia, nunca se recuperó. ¿Qué quiere decir esto? Que está funcionando poco eficiente el sistema. Sí. Es decir, lo que dice la vecina...
O muy poco el volumen de tratamiento.
Lo que dice la vecina, tenemos varios llamados ya en la Defensoría y denuncias.
Y actuaciones.
De que no están los contenedores verdes o están rotos o los retiran para limpiarlos y nunca vuelven a su lugar.
Uh-huh. Ahí, en el tema de los contenedores, hay que hacer una aclaración. Nosotros intervinimos incluso antes que nos llamara la jueza. Ya habíamos mandado un pedido de informes a Gestión Ambiental por el tema de los contenedores.
A Obras Públicas.
Y se nos informó que en realidad están en una etapa de reemplazo de contenedores. Están sacando muchos que estaban feos, rotos, etcétera, etcétera, y los van a reemplazar. Lo que claramente no está ocurriendo es que los reemplacen al ritmo en que los sacaron. Ahora, hay que decir algo, ¿no? Porque, digamos, todas las aristas tienen que estar sobre la mesa. La última vez que nosotros averiguamos cuál era el precio de esos contenedores, hará cuánto, hace un mes, Gonzalo, más o menos, eran 200 lucas. O sea, cada contenedor de plástico vale 200.000 pesos. Uh-huh. Con lo cual, si vos tenés que reemplazar 70, 80, 100 contenedores, es un billete. No estamos hablando de 2 pesos con 50.
Lo cual no quiere decir
que no haya que comprarlo y hacerlo. Eso es otra cosa. Lo que quiero decir es que presupuestariamente tiene su impacto. Exacto, ¿no?
Y un detalle también que no hay que perder de vista, porque si bien el municipio ha relajado todo esto, se nota, también hay que hacer hincapié en la falta de consideración de muchos vecinos y vecinas. El vandalismo, digamos, lo veo que está a media cuadra de mi casa, están destrozados siempre, pero por vandalismo, y tiran cualquier cosa.
Bueno, nosotros...
Cualquier cosa tiran.
Nosotros hemos planteado y se lo hemos planteado al señor intendente, no quiere decir que el sistema que nosotros proponemos sea el mejor, es una idea que nosotros ya venimos trabajando y que repito, se le hemos propuesto directamente al señor intendente, es reemplazar todo el sistema de contenerización de San Martín de los Andes e ir hacia otro tipo de contenerización. Me voy a explicar de manera muy, muy simple. No es barato, pero demanda una inversión inicial que después la podés sostener en el tiempo. Porque además hay que pagarlo, ¿sí? Digamos, la tasa Gilson hay que pagarla, el sistema demanda que haya recursos para poder pagarlo. Recién ahora, fíjate vos, todo el tiempo transcurrido, recién ahora se está implementando la tasa Gilson para grandes, lo que se llama en realidad, generadores especiales, ¿no? Que están divididos en mediano y grande. Esto es los supermercados, Chapelco, los restaurantes, etcétera, etcétera.
Hoy por hoy pagamos todos lo mismo.
Claro.
Vos, Yanni, que sacás una bolsita por día o por semana.
Claro, el supermercado de la Anónima que saca toneladas.
Claro. Eso nos dijeron que ya está implementándose la tasa nueva. Bueno, ojalá, porque además es absurdo que sea que haya ocurrido esto durante tanto tiempo. Pero lo que nosotros decimos es lo siguiente: hay que eliminar todos los contenedores que tenemos hoy, eliminarlos, sacarlos. Uh-huh. Hay que eliminar todos los tachos contenedores, pero más conocido como
el canasto.
El famoso canasto que cada uno tiene en su casa, hay que eliminarlo. ¿Sí? Solamente hay que dejar un contenedor domiciliario en aquel que denuncia o tiene algún reconocimiento como persona con capacidad reducida de su movilidad. Entonces, a esa persona vos no lo vas a hacer obligar a trasladarse. a esa persona sí le retirás el residuo de su domicilio, pero digamos que son digamos los menos, o son casos muy marginales en cuanto al número, a eso me refiero. Entonces lo que hay que hacer es, en nuestra humilde opinión,
sí,
es eliminar todo eso, eliminar todos los tachos verdes, eliminar todos los cestos domiciliarios y poner en cada esquina, no en cada esquina, sino en dos esquinas, porque hay que reducir la cantidad,
sí,
pero en una esquina de un lado y en una esquina del otro, uh-huh, lo que hay que poner son los tres o sea, contenedores con los tres,
las tres opciones para reciclar.
Las tres opciones para reciclar.
Para compost, para
exactamente, verdes y secos, digamos.
Bien.
Entonces, vos con tu bolsita separada te levantás a la mañana o a la noche, dependerá de cómo se funciona el horario, y vas y tirás el residuo en cada uno de los contenedores. Después tiene que haber un camión que los separe, que los levante de manera separada.
Bien.
Esto es, puede pasar el actual camión común y levanta uno de esos tachos, y más tarde puede pasar el camión del Sirve, por ejemplo, y levantar el tacho del Sirve. Pero lo cierto es que de esa manera vos eliminás, no es que eliminás, sino que reducís la cantidad de tiempo porque que vos estás utilizando, porque las paradas son mucho más rápidas, uh-huh, o van a ser más rápidas, es decir, bajás la cantidad de horas hombre que necesitás y al mismo tiempo inducís a la gente a utilizar, digamos, la separación, la estás,
claro,
de alguna manera conduciendo a que se pare, porque si vos tenés que caminar 50 metros de tu casa a llevar la bolsita, de alguna manera decís, bueno, ya que llevo la bolsita 50 metros, la llevo separada, ¿se entiende?
Bien.
Tiro, ¿se entiende? O sea, son formas de inducir conductas. Repito, eso no es barato, porque involucra cambiar todo el sistema, pero entendemos que es mucho más sostenible en el tiempo, y es lo que se hace en las grandes ciudades, ¿no?
Sí, y una cuestión que vos bien la nombraste, Gianni. Lo más preocupante de esto, y lo más peligroso, y lo más difícil después de recuperar, es la confianza del vecino, el hábito del vecino.
Uh-huh.
El programa Sirve tiene ya más de 10 años, del 2012 se inauguró, y costó un montón que la gente empiece a hablar del programa Sirve, empiece a separar. Y una vez, no sé si te pasa a vos, o a mí me pasa, una vez que empezaste a separar, después no querés tirar una botella con la yerba.
Te sentís mal. Es como cuando te acostumbras a usar el cinturón de seguridad o el casco en la moto, te falta.
Exactamente. Bueno, ese es el hábito. Eso es lo que llamamos hábito. Uh-huh. Ojalá todos tengamos ese hábito, pero si uno tiene el hábito, pero no encuentra las condiciones como para seguir y para a ver, bueno, ¿dónde llevo la dónde deposito la bolsita con las botellas y el vidrio
que
y el
no
cartón?
Se interrumpa ese hábito por cuestiones externas.
O como nos decían después, ¿no? Si yo, una vecina decía, no, yo puse acá el Sirve y después vino el camión y el mismo chico del camión me dijo que juntaba todo y que se llevaba todo.
Juntaba
y
tiraba todo junto.
Sí. Todo junto. Y ahí, bueno, el vecino se ve desesperanzado. Desilusionado y traicionado, digamos, y se pierde ese hábito que es muy peligroso. Déjame comentarte algo que también estuvimos trabajando en un momento. El programa Sirve de residuos inorgánicos es lo que hay que hacer, que hoy está en funcionamiento, más eficiente, con más y mejores tachos, más y mejor uso de la planta Sirve.
Más turnos.
Bueno, ¿sí? Hoy funciona por la mañana solamente.
Bueno, tiene que haber dos turnos, claramente.
Si vos querés reciclar y pasar mucho más residuo por ahí,
tiene que ser constante.
Tenés que poner otro turno.
Al reducir esa cantidad de gente que mencionabas, Fernando, con esta sugerencia de este nuevo sistema, digamos, en que estaría menos gente abocada a la recolección, puede haber, o sea, esa gente puede laburar.
Llegado el caso, o por ejemplo, podrías tercerizar el personal del Sirve. No estoy diciendo que eso ocurra, ni que sea una idea del intendente. Cuidado, por favor, no pongo en palabras de personas que no están cosas que no han dicho. Uh-huh. Yo lo estoy diciendo.
Es una posibilidad.
Claro, pero es una posibilidad que vos reorganices todo el sistema y tercerices, digamos, el reciclado. Puede ser, puede haber otras fórmulas. No estoy diciendo que esa sea la mejor, pero puede haber distintas fórmulas.
Hay muchos municipios que justamente se terceriza el tema de la separación y compactado, uh-huh, porque incluso van a producción, digamos, ganan por producción, tienen un salario básico mínimo,
claro,
pero después van a porcentaje de venta de todo eso.
Nos quedan tres minutitos, les puedo hacer una consulta que me acuerdo que hace algunos años, hablando en ese momento con quien estaba a cargo del Sirve, no me acuerdo el nombre ahora, una chica que estaba a cargo del Sirve, mencionaba que Esto porque me genera la duda cada vez que tengo que tirar, que se recicla un determinado tipo de plásticos nomás, por ejemplo, o sea, que todo lo que era blister, por ejemplo, que genera mucho plástico y, sí. Bueno, otro tipo de envoltorios y demás, aunque estén secos y limpios, no lo estaban reciclando porque no había un convenio con ninguna empresa. Claro. ¿Eso se mejoró, se profundizó?
Digamos. Sí, eso depende y tiene que ver, lamentablemente, con los vaivenes del mercado y los vaivenes de la compra-venta de los materiales. Claro. Básicamente es eso. En ningún momento, tengo entendido, desde que funcionó, el Tergopol, por ejemplo, es un producto que alguien te lo reciba. Porque vos, si lo separás y lo compactás en la planta, tenés que asegurarte, en la planta sirve, que alguien te lo tome.
Claro.
Que alguien lo... Si no, no sabés
si
qué hacer.
Si no tiene sentido el reciclaje. Claro. Lo tenés que colocar
donde
en
lo
dejás.
Claro. Claro.
Por eso es muy importante también y hacer hincapié en la concientización de, bueno, si vas a usar envases que sean de PET que se reciclan, de aluminio que se recicla porque tiene su valor, las bandejitas de... ¿Viste las bandejitas de la carne? Esas de,
sí,
de plástico, es un Tergopol.
Raro,
bueno,
sí.
Eso no se recicla.
Claro.
Eso, si se pueden evitar, ahí es donde también hay que hacer campaña con
concientización
para
eso,
evitar.
Para ver bien qué tipo también, ¿no?
Sí,
bien.
Nosotros como consumidores tenemos la herramienta y el poder de decir, esto no lo consumo,
la herramienta,
no lo compro.
Y además tenemos de alguna manera, con algún margen, no con todo el margen, pero con algún margen de maniobra, los municipios, hablo en general, no particularmente de San Martín de los Andes, los municipios tienen cierto margen en cuanto a qué permiten y qué no permiten. Por ejemplo, sí, el hecho de que los municipios hayan prohibido las bolsas de nylon es una demostración de que hay un cierto margen de maniobra.
Fue una medida muy exitosa acá.
Y que fue una medida muy exitosa. Cierto es que no podrían prohibir, por ejemplo, que la carne venga en bandeja. Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con otra cosa, tiene que ver
cuestiones sanitarias,
cuestiones sanitarias, disposiciones nacionales que los municipios no manejan. Pero allí donde el municipio tiene jurisdicción, bueno, tiene que actuar.
En resumen, entonces, al ICURA, al relleno sanitario, va todo el residuo. Estamos mandando entre 2 y 3 camiones diarios, ¿sí?, al ICURA, que es mucho, y en temporada eso se duplica. Duplicamos la generación de residuos en temporadas, de invierno y de verano. La de invierno más puntual, más focalizada, pero... Y la de verano ahora es cada vez más larga, ¿no? Así que se notó, y tenemos acá los datos, después el que quiera se los podemos pasar, de generación diaria y mensual de lo que envía San Martín a ICURA. Te decía, llegan, a ICURA mandamos todo, residuos orgánicos e inorgánicos. No así los de construcción, los de podas, que esos son tratados en la localidad, en diferentes canteras que fue concesionando el municipio, hoy está en lo que es la cantera del ejército.
Bien.
También tenemos ahí una actuación como para ser órganos de control de esa actividad. Así que eso se queda en la localidad y se trata, no así los orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos, decíamos que hay que eficientizar, el programa sirve, toda la cadena de recolección, de compactado y luego envío a reciclaje.
Se decía que habían llegado a un 8% y que ahora se redujo al
2%. Y ahora estábamos en un 2%. Es decir, entre todos, el esfuerzo del vecino y el esfuerzo del municipio, que según nos dijeron, compraron ya algunos contenedores, los van a reponer, van a reparar a los que están rotos, tiene que repuntar, tenemos que entre todos repuntar el programa Sirve. Y en cuanto al orgánico, el orgánico, estoy hablando de los restos de cáscaras de fruta, de verdura, de cáscara de huevo, toda la hierba, café, té, todo lo que tiramos en casa en el tacho, que pueda ser compostable o biodegradable, que es nada más ni nada menos que el 50%. O sea, la mitad
importante
de todo lo que uno tira a diario en su
volumen
casa,
y en peso.
En volumen y en peso es orgánico. Tenemos que habituarnos y tenemos que empezar a hacer el famoso compost hogareño, que es sencillamente tener un balde en la cocina o en el patio de la casa e ir arrojando ahí los restos de comida, los que no se pudren, es decir, carne, grasa, huesos, eso no, pero el resto que no da olor, que se mantiene en condiciones que uno puede tenerlo en el patio de la casa, tenerlo y hacerlo. Y así reducimos, yo te digo, yo hago compost hace años, saco una o dos bolsas por semana, nada más. El recolector de casa me pasa de largo, te diría.
Claro, o sea, cuando separás lo reciclable, cuando
separás el
compost en otro lado, lo que se tira, digamos, lo que sería el desperdicio,
que es residuo,
la basura, reduce mucho.
Prácticamente muy poco. Que estuvimos trabajando en algún momento en una mesa de trabajo con el INTA, con el INTI y organizaciones de compostaje, un grupo Compostate SMA se llama, un programa de tratamiento de residuos orgánicos municipal. Estaba en ese momento alguien del Ejecutivo Municipal, ahora no se desarticuló esa mesa. ¿Pero qué es esto básicamente? Un programa donde el municipio incentiva a los vecinos a hacer el compost hogareño y el que no pueda, no quiera, no tenga lugar, hacer un programa, ejecutar un programa de composteras comunitarias. Bien. Quiero decirle que ya hay una, está aprobado el sistema, hay una compostera comunitaria, una y dos, o dos. Una en el Arenal, uh-huh. en el vivero, en la planta de gas, en el vivero que maneja producción del municipio, y otro en el vivero, lo voy a nombrar, perdóname, el vivero Ecoplant, uh-huh. ahí en la calle Los Cipreses, donde funciona muy bien una compostera comunitaria. Tiene una puerta, el vecino se acerca, vas, deposita sus residuos orgánicos, te vas, y tiene que, estas composteras comunitarias tienen que ser atendidas por alguien. No es que pueden estar al aire libre y que nadie las mantenga, ¿sí? Pero son dos muy buenos ejemplos de que puede ser un programa a gran escala municipal.
Bien, y para cerrar, si me uh-huh. permitís, Gianni, esto no tiene sentido, o en todo caso es muy difícil de consolidar y de sostener en el tiempo si no hay un proceso permanente, regular, sostenido en el tiempo, con campañas de difusión, con campañas de concientización e involucrando fundamentalmente también a el sector educativo. Esto es, debería formar parte de las currículas en los colegios primarios. Exacto. Incluso si me apurás, en los jardines de infante, donde los chicos y las chicas comiencen ya desde temprana edad a generar el hábito, porque en buena medida los chicos y las chicas generan el hábito en los padres también. Entonces tenemos que integrar todo eso, pensarlo, repensarlo y ponerlo en práctica, ¿no?